Radio Color. Radio Color. La radio libre de Cuenca. Radio Color. La radio libre de Cuenca.
Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Caramuel, el programa de los jueves de 8 a 9 de la noche en radiocolor.es. El pasado 3 de octubre se cumplía aniversario de una dolorosa pérdida, la de Tom Petty en 2017, en lo que fue un periodo catastrófico para la música, porque se fueron muchos grandes. Leonard Cohen, Lemmy, David Bowie y algunos más, además de Tom Petty, al que hoy dedicamos este programa. Después de su muerte, leí la biografía autorizada titulada Petty, escrita por Warren Thames, publicada en enero de 2018 por la editorial Neo Sounds Neo Person, libro del que incluiré hoy algunas de las referencias que el autor nos cuenta sobre él y sus Heartbreakers. Por supuesto, un libro que os recomiendo si tenéis interés en la figura de Tom Petty y su banda, ahora ya eternos acompañantes. En las primeras páginas, el autor del libro cuenta que la primera vez que escuchó a Tom Petty fue en una radio de Boston, en el año 1976. El tema era Breakdown. Así de sugerentes hemos empezado nuestro recuerdo a Tom Petty. Tom Petty nació en Florida un 20 de octubre de 1950. No llegó por poco a sus 67 cumpleaños. Conoció sin saber muy bien quién era a Elvis, pero a partir de ahí cambió su tirachinas, con el que parece que hacía bastantes trastadas, por una caja de vinilos de 45 revoluciones por minuto de Elvis. En el 62 consiguió una guitarra en un momento difícil en Estados Unidos. La crisis de los misiles, la Guerra Fría y los estadounidenses estaban psicotizados. El libro cuenta que el propio padre de Petty construyó un refugio nuclear. Os podéis hacer una idea. Ese mismo padre que los protegía de la hecatombe nuclear los maltrataba a él, a su hermano y a su madre. Incluso tuvo un accidente de coche que les pudo costar la vida a toda la familia, excepto a Tom Petty, que ese día no los acompañaba. La primera banda de Petty fueron los Sundowners y después los Epics. Su mejor amigo, aunque se llevaban algunos años, Tom Lydon, hermano de Bernie Lydon de los Flying Burrito Brothers y luego de Eagles, ya formaba parte de la escena musical de Gainesville antes de conocer a Petty. Además, era mayor que él y le sirvió de referente en esos años. Un día, gracias a un vendedor que llamó a su casa para entregarles un folleto de una escuela de arte en Tampa, Petty dejó los Epics, salió de esa casa y pudo abrir sus miras en otro lugar y correr aventuras como cualquier joven. Cuando vuelve a Gainesville, tuvo la revelación de que no sería nada si no estaba en una banda de rock and roll, y además los grupos de su ciudad, que había dejado al irse, ya estaban grabando y despegando. En el verano del 69, los Epics pasaron a llamarse Mudcrutch, nombre que con los años Petty recuperaría para algunos trabajos. Por el grupo pasaron diferentes miembros, pero se cultivó la génesis de lo que serían posteriormente Tom Petty and the Heartbreakers. En los Mudcrutch ya estuvieron Mick Campbell, el teclista Ben Montaigne y Stan Lynch, que luego pasarían a ser el núcleo fijo de los Heartbreakers durante años. Los Mudcrutch tocaban en el Dub Steel Room, la mejor sala de Gainesville, pero los despiden. De alguna manera entienden que el mínimo comienzo para que un sello los escuchara era grabar una maqueta. Lo hicieron en el salón del juez Tench, el padre del teclista, Ben Montaigne, y se fueron con esos temas a Los Ángeles, encontrándose exactamente lo que esperaban en esa ciudad. Aparecen algunas oportunidades, en concreto tres. Todas ellas significan plantearse volver a casa, a Florida, para hacer las maletas y volver a Los Ángeles, dejando atrás sus vidas anteriores. Es el año 1973. En el caso de Petty, se casa con su novia Jane, en ese momento embarazada, en una decisión sin pensar mucho y a petición de su madre, la de Petty. Se van todos a Los Ángeles y Denny Cordell, un tío potente de la industria y socio de Leon Russell en el sello discográfico llamado Shelter, en Tulsa, se pone en contacto con ellos porque había oído una maqueta y quería ficharlos. Las tres ofertas quedan en segundo plano para ir al Church Studio de Shelter. No tenía el glamour de Hollywood, pero Leon Russell era el rey de Tulsa, aunque él no participara directamente en estas grabaciones. Allí graban el que finalmente fue el primer y único single con ese sello, Shelter. El título de ese tema, Depot Street. By the county reservoir, and she lives down on Depot Street, behind the city hall, behind the city hall. Her father's name is Macintosh, her mother's name is Pearl, and they live down on Depot Street, and she's my little girl. My little girl, down on Depot Street. Street tiene cierto aire reggae. Grabaron más maquetas que quedaron pululando en las dependencias de Shelter, aunque Matt Crunch se disolvieron. Esas grabaciones, al final, cayeron en manos de Leon Russell, que se interesó por el compositor de algunas. Los In Your Eyes y Don't Do Me Like That. Russell llamó a Tom Petty y le dijo que le gustaban esos temas. Era 1975, parece que otra puerta iba a abrirse para Petty. I saw you walking down the street with him. You know I almost could die. Leon Russell le llevó a conocer a Brian Wilson en su Rolls Royce, mientras los demás miembros de Matt Crunch hacían una vida normal. Y Ben Montaigne se buscó otra banda para tocar. Qué casualidad que esa banda era la semilla de los posteriores Heartbreakers. Todo se cuenta en el libro del que os hablaba. Todo apuntaba a que Petty, por todo el apoyo que estaba recibiendo, se convertiría en solista. Pero no, él quería liderar una banda y así se topó con los Heartbreakers, aunque aún no eran los Heartbreakers. En la Navidad de 1975, esto se convirtió en una realidad. Textualmente, palabras citadas en el libro. Fue en la Navidad de 1975 y yo sabía que se había acabado el tiempo de hacer el tonto. Graban el debut de Tom Petty and the Heartbreakers. Denny Cordell estaba metiendo a Petty y a su banda en estudios que les estaban costando a ambos un ojo de la cara, aunque Petty no lo supo hasta más adelante. Así que para abaratar gastos en la grabación, se llevó lo que había en Church Studios, en un traslado loco de estudio, ideado por Denny Cordell. Este personaje, que luego veréis por qué, había roto con Leon Russell, y los ingenieros encargados de ese traslado fueron Noah Sark y Max, imprescindibles en la grabación de los dos primeros discos de Tom Petty and the Heartbreakers y en el conocimiento del nuevo estudio y sus posibilidades. Ese primer disco, con su nueva vieja banda, abría con un corte escrito por Petty y Campbell que comenzaba con un loop de batería que lo impulsaba hacia adelante. Según el autor, no es el primer tema del disco porque sea un single, sino porque desprende una energía temeraria que señala hacia dónde se dirigen las cosas. We'll be right back. Rocking Around With You, primer tema de ese debut, Tom Petty and the Heartbreakers. La creación del primer álbum no fue muy distinta al lento transcurrir de los años en McCrunch. Llevó mucho tiempo hacer el disco. El segundo ya fue otro asunto, ya no tuvo nada que ver. El segundo LP también lo grabaron en Shelter, se iba a titular Terminal Romance, pero fueron inflexibles y se publicó con el nombre You're Gonna Get It en 1978. Fue disco de oro, por cierto. Y I Need to Know estaba en ese disco y es pop auténtico. El final. También este disco, You Are Gonna Get It, contenía Listen to Her Heart, escrita por Tom Petty, que sonaba single, pero mencionaba la cocaína. Los ejecutivos quisieron cambiar esa mención por champán. Y Petty dijo que no era lo bastante caro. Los ejecutivos pensaban en la radio, Petty en la canción.
Thank you.
Listen to Her Heart. Ambos temas se armaron en la carretera antes de que fueran a grabar. Estos dos primeros discos no lograron satisfacer a Petty. Hasta el tercero no llegó el salto que sabía que Heartbreakers podían dar. Aquel tercer disco tenía que ser algo especial, pero Petty tenía que poner también orden dentro de casa. Siempre tuvo esa dicotomía vital, música versus familia. Así, en 1979 llega el tercer disco, Down the Torpedoes, este grabado en Sound City, estudios a los que les dedicamos un programa entero. El disco está lleno de percusión y realmente fue un punto de inflexión que cambió sus vidas. Se publicó en octubre del 79, 6 meses después de que Petty se declarara en bancarrota. Eso os lo cuento después. Down the Torpedoes tenía temas como Refugee, escrita por Mike Campbell y Tom Petty, y un excelente trabajo en los teclados de Benmont Dench. Refugee, para darle sentimiento o el sentimiento apropiado, hicieron 70 tomas de este tema. Algunos de sus grandes éxitos se encuentran aquí. Os pongo dos más de este trabajo y suenan seguidas. Here Comes My Girl y Don't Do Me Like That. Thank you.
I don't know why, but this old town just seems so hopeless. I ain't really sure, but it seems I remember the good times with just a little bit more in focus. But when she puts her arms around, stop, ask myself why I've done it. It just seems so useless to have to work so hard and nothing ever really seemed to come from it. And then she looks me in the eye and says, we're gonna last forever. Nothing left no more. I find myself having to reach out and grab hold of something. Yeah, I just catch myself wondering, waiting, worrying about some silly little things don't add up to nothing.
Cómo me alegra la vida este señor. La siguiente etapa de Tom Petty and the Heartbreakers se vio envuelta en dificultades económicas. Dos personajes tuvieron gran responsabilidad en que las cosas finalmente se fueran bien y ellos salieran airosos. De una parte, Elliot Roberts, de la agencia Lookout Management, que pagó las grabaciones del disco Dan de Torpedes de su bolsillo, y Timmy Dimitriades, un abogado al parecer bastante justo en el mundillo del espectáculo del momento. Quisieron ver los contratos de Petty para ver si podían devolver lo prestado. Se hizo visible que Denny Cordell, en Shelter, del que hablábamos antes, poco menos que los había estafado. Algo había que hacer. La posibilidad de insolvencia no solucionaba nada. Que Petty se declarara en ese momento crítico en bancarrota parecía ser la única solución. Entre tanto, un día, un gerifalte de Colombia le dice a Petty, leo literal, estaba en el Trovador una noche y se me acerca un gerifalte de Colombia Records, se me planta y me dice, oye, te daremos $1,000,000 por álbum a Tocateja si firmas con nosotros. Me quedé temblando y no me extraña. Obviamente tenían que solucionar esas cosas pendientes. La decepción de Petty con Denny Cordell fue obvia, porque siempre había querido lo mejor para ellos desde el punto de vista musical, pero cuando se trata de dinero, esos tipos son francamente deshonestos. Los años 80 comienzan con un trabajo prolongación de los tres discos anteriores. En 1981 aparece Hard Promises. Este fue mi primer gran disco de Tom Petty, de MCA Records. Esa portada de Tom Petty en una tienda de discos, rodeado de cajones llenos de discos, me fascinó en aquella etapa de posadolescencia. Y este tema también, The Waiting.
Yeah.
En este disco colaboró Stevie Nicks, vocalista de Fleetwood Mac y una de mis voces femeninas favoritas, en el tema Insider. You got a dangerous background and everything you dreamed of. Yeah, you're the dark angel. It don't show when you break up. But I know what you ought to know. Insider, Stevie Nicks y Tom Petty, grandísimos amigos. Después llegaron los LPs Long After Dark en 1982 y Sudden Accents en el 84, del que Petty dice tranquilamente: cada vez que lo escucho siento el sabor de la cocaína en el paladar. Después un par de discos más en el 86 y el 87, pero vamos a lo importante. En 1986 se fue de gira con Bob Dylan y posteriormente en el año 88 fue mágico para la música porque pareció que los astros se habían confabulado para unir a Tom Petty con Roy Orbison, Bob Dylan, George Harrison y Jeff Lynne en el grupo que se llamó Traveling Wilburys. Con ese nombre, estos cinco músicos que parecían estar hechos los unos para los otros grabaron dos discos en los años 88 y 90. Grupo que desde mi punto de vista era como muy natural que se juntaran, porque estaban hechos musicalmente hablando los unos para los otros. Handel with Care. Dos meses después de la publicación del primer volumen de los Traveling Wilburys, Roy Orbison murió. El homenaje del resto, en público claro, fue el videoclip de End of the Line, que incluyó la guitarra eléctrica de Roy Orbison, solitaria, balanceándose en una mecedora, mientras el resto del grupo tocaba ese tema. A pesar de su fallecimiento, el resto de la formación grabó un segundo y último álbum. Vamos a escuchar End of the Line.
Well, it's all sit around and wait for the phone to ring.
waiting for someone to tell you everything. Sit around and wonder what tomorrow will bring. Maybe a diamond ring.
Well, it's all right, even if they say you're wrong. Well, it's all right. Sometimes you gotta be strong. Well, it's all right, as long as you got somewhere to lay. Well, it's all right. Every day is judgment day.
Maybe somewhere down the road away, you'll think of me and wonder where I am these days. Maybe somewhere down the road when somebody plays purple haze.
Well, it's all right, even when push comes to shove. Well, it's all right, if you got someone to love. Well, it's all right, everything will work out fine. Well, it's all right, we're going to the end of the line.
Don't have to be ashamed of the car I drive. I'm just glad to be here, happy to feel that.
At the end of the line, of the line.
And it don't matter if you're by my side.
At the end of the line,
I'm satisfied.
Well, it's all.
Esta tremenda agrupación que fueron los Traveling Wilburys, solo nos queda Jeff Lynne y Bob Dylan. No lo quiero ni pensar. De este proyecto y la amistad con Jeff Lynne, líder de la Electric Light Orchestra, surgió la colaboración entre Tom Petty y Jeff Lynne. Y entre ambos hicieron el disco Full Moon Fever de 1989, primer disco de Tom Petty en solitario. Sonidos pop con grandes canciones como Free Fallen, seguro que lo habéis escuchado, y I Won't Back Down, en el que Harrison, George Harrison de los Beatles, también aportó coros y tocó la guitarra. Como esto es puro romanticismo, os pongo esta última. Bueno, esperar que la voy a buscar porque la tengo, pero no sé por qué no ha aparecido aquí como... A ver, ahí. Want. Ahí va. For you.
Stand my ground. pushing me around, but I stand my ground and I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, yeah, we'll stand.
I won't back down. También aquí estaba el homenaje a Jim Clark y los Bears, una de sus grandes influencias, como ya estáis percibiendo. I feel a hoodlum better, que sonó aquí hace un par de programas en el especial de Jim Clark. Lo vamos a escuchar en la versión de Tom Petty and the Heartbreakers. Programa más bonito. Jeff Lynne colaboró también en el siguiente disco de Tom Petty and the Heartbreakers, Into the Great Wide Open, del año 91, con buenísimos temas como el homónimo del título o Learning to Fly, que me encanta, y por supuesto a vosotras Elena y Rocío, sé que también. Aprendiendo a volar.
Well, it started out down a dirty road. Started out all alone, and the sun went down as it crossed the hill, and the town lit up. The world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return, rocks might melt, and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Say life will beat you down and break your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. Around the clouds, but what goes up must come down.
Su segundo LP en solitario, sin sus inseparables Heartbreakers, fue Great Flowers, de 1994, con invitados como Ringo Starr o Carl Wilson. Incluso colaboraron en él los propios Heartbreakers. Mirad qué temazos había en este disco. Stay too long in troubled town. You Wreck Me, del disco Wildflowers. 15 temas tiene ese disco. Se nos está acabando el tiempo y me gustaría aún escarbar en algún disco más de Petty, así que menos casquera y más música. Seguimos con A Higher Place, de este disco, Wildflowers.
Find somebody, can help somebody, might be nobody.
Higher Place. Después de este Wildflowers en solitario, vuelve con los Heartbreakers al completo para publicar en 1996, She's the One, que en principio se concibió para una banda sonora, la de la película Ella es única, así se tradujo en España, pero que se convirtió en un disco entero. Su siguiente trabajo fue Echo, de 1999, de tono melancólico. Parece que coincidió con su divorcio, así que como hoy no estamos escuchando hoy temas alegres, lo vamos a pasar por alto. En 2001 apareció The Last DJ, el título hace referencia a una figura de disc jockey a través del que Tom Petty habla, y en este LP atacaba a la industria musical que promociona música mediocre y que solo tiene intereses comerciales. Aprovecho este comentario del libro para introducir un tema titulado Rebels. Petty siempre desafió la autoridad de su padre y también desafió a la industria discográfica. Y este tema simboliza un poco eso. Rebels. Rebels apareció en el disco Sudden Accents en el año 84, el del sabor a cocaína en el paladar que os contaba antes. No quiero despedirme hoy sin dejarle un pequeño espacio a la caja Playback, lanzada en 1995 por MCA Records, que contiene canciones populares, caras B, temas inéditos y canciones del primer grupo de Tom Petty, Muskrats. En el disco... en el disco 2 de esa caja, Spoil It Mistreat, estaba So You Want to Be a Rock and Roll Star, un tema de los Birds, con el que vamos a seguir.
Yeah.
Tom Petty. Se oyen los ruidos del público. Tom Petty era magnífico. He vuelto a llorar 3 años después. Bueno, ahora sí, nos vamos. El cuarto volumen de esta caja titulada Playback recopilaba las caras B. Se llamaba... Perdón, la caja era Playback y el cuarto volumen se titulaba Other Sides y estaba este tema del grupo de garaje Count Five, Psychotic Reaction. Hoy nos hemos vuelto a despedir de Tom Petty. El pasado 3 de octubre se cumplían 3 años desde que el mago dejó de sacar temas de su chistera y he documentado parte del programa en el libro Petty de Warren Zanes, publicado por la editorial Neo Sounds, Neo Person. Con Tom Petty and the Heartbreakers en directo, nos vamos. Psychotic Reaction. Que descanséis, sed felices.
Dan Lynch on the vocal for you.